muchas gracias. Henos aquí, en el paseo que llaman la plaza, y en la sala llamada Picasso.
Sí, señor.
El programa consta hoy, cuenta hoy con la presencia del amigo Gillespie, del amigo Rolón, y comienza con consideraciones de este último,
o sea,
acerca de asuntos que no puedo mencionar por razones ajenas a mi conocimiento.
Ajá, bueno, pues yo se lo voy a comentar ahora mismo. He estado, como usted sabe, en este territorio de investigación que hago últimamente de las consignas radiales.
Sí.
Y he seleccionado dos consignas en el día de la fecha para comentarle a usted.
En general hemos llegado a la conclusión de que tales consignas son siempre las mismas.
Son siempre una.
Sí.
Pero le buscan las variantes.
Sí. Podría ser dígame cualquier cosa.
Ajá.
Esa es una
consigna.
Una consigna.
Pero bueno, la del día de la fecha, tengo dos, le digo una.
Sí.
La primera decía, ¿qué cartas nunca mandaste y hoy te arrepentís de no haberlo hecho?
Y ya no, llamó a alguien, la verdad que...
Sí, llamaba a la gente.
¿Llamó a alguien?
Sí, llamaba a la gente.
La gente con tal de llamar inventa cosas.
Hace 15
cosa.
Años que no se mandan cartas.
Claro.
Es una cosa anacrónica.
Yo nunca mandé ninguna, por ejemplo.
Carta es algo de la época de Cristóbal Colón.
Exactamente.
¿Y cómo es la carta? ¿Que con una estampilla, así?
Sí, supongo que hoy por hoy será, bueno, también un mail que uno escribió y no envió...
El género epistolar, si me permite la palabra.
Muy bueno, muy bueno. ¿Le gustó?
¿Y usted? Sí, sí. ¿Y qué decía la gente? Ay, yo nunca le mandé
una carta
a fulano que lo quería para decírselo.
Sí, a mi hermana con la que estamos peleados.
No, por ahí no conviene mandar esas cartas porque a lo mejor aquel a quien usted le manda la carta para decirle algo que no se atreve a decir no le importa. Uh-huh. Hizo bien, si no la mandó, lo hizo bien.
¿Ah, sí?
Hizo bien.
Después le puedo decir un asunto que tengo yo con eso.
Dele.
A mí me pasa que cuando yo estoy preocupado por algún tema, por ejemplo con usted, supongamos con usted, o cualquiera de los dos.
Sí, o con los dos, dele.
Por ahí a la noche yo estoy inquieto, no me puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, me levanto intempestivamente, con la decisión. Y escribo una carta. A veces de 2, 3, 4, etcétera, páginas.
Sí.
Con la intención de enviarla al otro día a la mañana cuando me despierte. Generalmente son bombas neutrónicas a destruir.
Ajá. Va al hueso.
A matar. Porque a la noche, la nocturnidad, me da un ímpetu y está todo a flor de piel. Los sentimientos, no puedo dormir y ese problema lo quiero solucionar.
Sí.
Al otro día, a la mañana, cuando me despierto, no la envío.
Uh-huh.
Y nunca más la envío. Y todo sigue como antes.
Ah, bueno, ¿por qué no se muda al lado del correo?
está muy bien su idea. Para personas como él,
tendría que haber un correo,
buzón nocturno.
Listo, un buzón nocturno. Ya la mandó.
Claro.
Ah,
después no puede ir.
Pelito para bien.
Devuélvame la carta que envía anoche.
Sí, como tantas películas. El cartero, que va la carta, que donde dice una cosa que al final no tendría por qué haber confesado. Bueno, en fin. No.
Pero está bien, muchas veces usted sabe.
Pero que... ahora que estás acá.
Ahora le digo una
¿de
cosa.
¿De qué te la das que me andás no mandando cartas ofensivas? A las cartas que no me mandaste, le contesto.
¿Cómo sabe usted lo
yo que también se las contesto, porque yo ya me imagino las cartas que el señor me mandaría.
Sí.
Y también le escribo una diciendo, a lo que no te animaste, a lo que me pusiste la carta que no te animaste a mandarme,
sí,
te contesto en esta carta que tampoco te voy a mandar.
Ah, pero ustedes tienen entonces una especie de disputa epistolar abstracta, digamos, que nunca llega... las opiniones de uno,
todos los martes yo termino el programa todos los martes termino este programa y voy a mi casa y trato de dormir, no puedo dormir.
Es con Dolina,
me levanto y le escribo una carta al señor Alejandro Dolina.
Sí.
Y yo ya imaginándome que él me mandó una carta pero que no se animó a enviármela.
Sí, todos los miércoles
su término, no puedo dormir el miércoles. Y digo, ¿qué me habrá querido decir este que no me lo dijo?
Sí, y ahí le escribo
yo. Escúchame.
Ajá.
Este recontra, firmado.
Ajá, Alejandro Dolina. Pero bueno, lo que pasa es que, perdón, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil decir las cosas claramente, tete a tete?
Sí.
Sí, es lo
obvio,
más
es lo más difícil, exacto. Es lo
yo
más
he vivido 45 años en distintos domicilios, nada más que por no decir las cosas.
Bueno, pero para esos casos, digo, sí, casos como el conflicto de ustedes, hay ciertas personas que pueden mediar. Yo soy una de ellas, no es mi especialidad.
Usted, se haga el correo sin estampilla, señor.
No, pero yo puedo
mediar. A mí no me gusta esa gente que va, le lleva y trae, le corre, vedile.
Pero usted me está agrediendo a mí.
Sí.
Ya vas a ver lo que te voy a escribir esta noche. Esta noche vamos a ser dos los que te vamos a estar escribiendo cartas. No, pero en serio, porque por ahí, a ver, el tema es, no es tan difícil. Usted, yo puedo mediar, digamos, para que usted me diga algo y yo lo traduzca de un modo no tan agresivo, no tan,
claro,
y viceversa.
Lo tergiverse.
No, pero usted puede manifestar un enojo en unos términos y, bueno, buscarle una manera para que eso no sea generador de más violencia. Bueno. Por ejemplo, ¿usted qué le querría decir al señor?
No sé, porque depende de lo que el señor me quería decir.
Bueno, el tema de lo que a mí me pasa es lo siguiente. Yo descargo toda mi ira,
sí,
furibunda,
sí,
en el texto de la carta y quedo vacío y pacificado.
Ah,
y
bueno, ya no hace una catarsis.
Me descargo con la carta y no importa la persona.
Hace una catarsis epistolar. Bueno, no está mal, ¿eh? Si uno se descarga ahí después... Si queda bien, no pasa
quedo
nada.
Mano a mano.
El que queda mal es el señor.
Sí. El que quede mal soy yo. Claro. ¿Qué se piensan ustedes dos?
Que no hizo catarsis alguna.
Bueno ¿y qué decía la gente en ese programa?
Y bueno, que cartas de... Por lo general eran cartas para pedir perdón. O algunos dijeron para perdonar.
Ah, te perdono. Respuesta. ¿Quién te pidió perdón? ¿Qué me tenés que perdonar si no hice nada?
Claro.
Firmado el rulo.
El rulo, no. Bueno...
¿Cómo me gusta esa respuesta a mí? ¿Qué me tenés que perdonar si no hice nada? No mande cartas, mire.
¿No?
Me arrepentí mil veces de las cartas que mandaba. De las que no mandé, nunca.
Ajá.
Siempre las puedo mandar, las que no mandé.
Sí.
En cambio, las que mandé no las puedo...
Recuperar.
Ajá. Y anular.
Claro, es cierto.
Es desesperante el proceso. Cuando uno envió la carta, tratar de recuperarla es desesperante.
Ah, sí, yo
no
sí.
Se sabe dónde está la carta en ningún momento.
No, y cómo hacer. Por ejemplo, si está dentro del buzón,
claro,
la primera idea de uno es, supóngase, usted escribe una carta,
sí,
¿cierto?
Sí.
Y se arrepiente, y dice, ¡oh! Se arrepiente.
Ya está dentro del buzón.
Claro, enseguida sale corriendo.
Sí.
¿Qué hace uno? Trata de... violar el buzón.
Sí, una ganzúa.
Claro, la ganzúa empieza a sacar.
Fíjate,
es peligroso. ¿Qué te puede hacer la cana si te ve?
Es un delito federal.
Que hay unitarios también.
Delitos unitarios. No, pero es un delito de carácter federal entrar, apropiarse de la...
Federal.
No, que es más grave.
Es de jurisdicción que sea federal.
Bueno, pero es más grave.
Pero ¿cuántos años te pueden dar? ¿Toda la vida?
No, toda la vida no, pero...
Atención, esto es por abrir con una ganzúa la puerta del buzón y sacar las cartas.
Sí.
No.
Yo planteo otra posibilidad que es la siguiente.
Tirarle un pucho adentro.
También eso es destrucción de...
Sí, pero más fácil.
Documentos privados.
Que se vean.
Bueno, pero también va preso.
Yo
por
digo,
eso.
Haciendo un utensilio, por ejemplo, con alambres de forma tal que sea como
para destapar el inodoro,
como
usted.
De una especie de pinza,
y, la casa,
y uno va sacando las cartas
un
hasta que encuentra.
De rayos X,
sí.
Te va, lo pone con un amigo de eso.
Sí.
¿Quién no tiene un amigo?
Un radiólogo, amigo.
Un radiólogo, dice, tráeme el aparato que te necesito.
Ah, sí, porque es fácil de mover un aparato.
Pones ahí adelante el buzón y vos con el alambre.
Sí, no respires, dice el buzón.
Y dice, un poquito más abajo, ¿cuál era? Dice, una con una estampilla en el ángulo superior derecho que tenía la foto del general San Martín.
Todas son así. No, ¿sabe qué le conviene a usted si le pasa esas cosas? ¿Se acuerda de esos agarra, como se llamaban esos palos con cosas que usaban los almaceneros para bajar las botellas?
Ah, palos de agarrar.
¿Sí?
Discúlpeme.
¿Con una, es eso?
Por ahí, buenas tardes.
Usted va a sacar.
Soy de Palos de Agarrar Incorporated.
Ajá. Bueno, a mí me interesaría porque yo tengo un trabajo en el cual necesito agarrar cosas que están altas.
Ajá, lo felicito.
¿Cuál es la eficacia a la hora de agarrar las cosas
casi
sin que se caigan?
Casi un 50%.
No es mucha.
50. No es mucha. Es poca.
Se me rompe la mitad de las botellas.
Exactamente. Si se son botellas, seguro que se le rompen. La mitad. La otra mitad no.
Pero no es un producto muy noble el suyo.
Es una lotería eso, cuando la gente se tira al piso.
Imagínese un cirujano que le dijera que la mitad de la paciente se le muere.
Cada cosa que a usted le interese, dos. Y una se le rompe, la otra no.
Ajá. Pero ese grado de eficacia tendría que dejarlo fuera de...
Yo me entreno con higos.
¿Cómo con higos?
Claro.
¿Cómo es eso?
Es un entrenamiento fino.
La higuera busca los higos que están más arriba, que son los más ricos, desde luego.
Sí. ¿Por qué son más ricos los de
porque
más arriba?
Porque son los que maduran mejor.
Ajá.
Y trata de agarrarlos con este palo.
¿Con cuál?
Con este.
Ah.
Sí. El palo de agarrar.
Sí.
Don Ernesto.
Don Ernesto. Sí. Porque se le ocurrió a...
No. Se llama así, es de nuestra compañía.
Ajá. Bueno, y dígame, con el palo don Ernesto, ¿con los higos cómo le va?
Bien, ¿qué dice? Tengo dos.
¿Así?
Sí.
Ah, la eficacia con los higos.
Los higos.
No, son los hijos. Dos hijos, no dos higos. Pero digo, ¿cuál es la eficacia con los higos?
Con los higos es 3-2.
3-2, o sea, cada tres que agarra, dos los quiera, agarra bien.
Como quiera. ¿Qué quiere? Subirse a la higuera es mucho peor.
No, está bien, pero...
El palo de agarrar es una necesidad en cada casa.
Pero me parece que sería conveniente si la eficacia...
Cosa de arriba
poca...
del ropero.
Sí. A mí me está pasando una cosa que por ahí usted que tiene el palo de agarrar me puede dar una mano.
Sí, le puedo dar el palo
más que la mano.
Yo tengo un gatito... En estado de bebé. Un gatito muy pequeño, de algunos meses de vida, nada más.
Un cachorrito de gato
que es simpático, juega y también trepa a los árboles.
Sí.
Está en esa etapa de descubrir.
Y luego se ignora cómo descender.
Exacto. Se queda en la punta de la rama. Con el palo de agarrar.
El palo de agarrar, pero póngalo en seleccione. Porque ahí selecciona.
¿Qué tiene? ¿Una llave selectora?
Tiene un selector según lo que usted vaya a agarrar.
No me diga.
Claro, porque no es lo mismo agarrar una bola de hierro que un huevo. Cada cosa agarra con más suavidad o menor. Entonces pone gato. Entonces pone gato y agarra el gato, porque
claro,
si usted le pone...
Todo.
Claro.
Pone una bocha.
Una bocha de hierro, que es la velocidad 1.
¡Oh!
El gato, ¡no! Lo baja, pero cuando el felino desciende ya está exánime.
Sí, ya ha fenecido.
Ha fenecido lamentablemente.
Ajá.
Con todas sus vidas, una tras otra.
Bueno, pero tenga cuidado, mire que ya sabe, el 50% de posibilidades de que el gato se le caiga.
¿Y qué hace ahora? ¿Lo está bajando a pedradas o qué?
Lo espero pacientemente, porque
un tablón le tiene que poner.
En algún momento el gato baja, porque el aburrimiento está en la copa del árbol.
Tiene hambre, aparte.
O simplemente cae.
Sí. Ay, yo lo espero abajo, sentado, en fin.
Se le va la vida esperando gatos.
¿Sabe qué puede hacer? Usted puede contar con un amigo, usted, ya que es amigo, le puede hacer la gamba.
¿Cómo le va?
Y mientras uno mueve el árbol, otro...
sacuda la higuera.
Otro con una mini red, total, un gato es pequeño, lo va siguiendo ahí para engancharlo, para que caiga sobre la red, pobre.
Con una red gatito. Esa de cazar mariposas.
Un medio mundo.
Sí. Yo he sacudido árboles, yo trabajé de sacudidor de duraznero.
¿Ah, sí?
Es en una plantación de durazno.
Uh-huh.
Yo iba y sacudía al duraznero y otro señor embarajaba los duraznos que caían de resultas de este movimiento.
Los únicos duraznos buenos que están para comer, ¿esos son los que se caen solos?
Ah, sí.
O sea, si uno hace el movimiento con
la compañía duraznera, se caen solos.
Ah, ¿sí?
Que únicamente vendíamos el durazno si se caía solo.
Ajá.
El durazno que debía ser arrancado era violentado.
Claro.
Para nosotros, ¿no? Que somos de Greenpeace.
Sí.
Era la única compañía de durazno
pacífica,
suscripta y avalada por Greenpeace.
Ajá. Pero porque si el durazno es violentado, ¿después le transmite algo a la persona que lo come?
No, pero sí le transmite una inferioridad moral.
¿Al durazno?
No, a uno. Ajá. Cuando uno sabe que el durazno fue arrancado, así como raptado de su entorno violentamente, uno siente culpa y la culpa es indigesta.
Perdón, ¿y cómo hace usted, por ejemplo, con el... ¿Qué hace usted con el tubérculo?
¿Usted se refiere a la papa?
Por ejemplo, que hay que arrancarla de prepo, porque... ¿Cómo va a ser? La papa no se va a caer y la tierra no la va a poder mover.
No la va a arrancar de prepo.
Con suavidad usted... Va separando la tierra con los dedos.
Le hace un hoyo.
Le hace un hoyo alrededor del tubérculo.
La papa ya ve la luz, se va acostumbrando.
Lo va rodeando el tubérculo, así, hasta que, o sea, que, sin darse cuenta, el tubérculo queda expuesto a la luz del día y usted con suavidad lo toma.
¿Cuánta sabiduría?
Claro, y es distinta. Gracias. Gracias.
Pero, ¿cuánto tardan ustedes en...? No sé, ¿cómo se llama la de la papa? ¿Se llama cosecha también, no?
¿La de la papa?
Sí, o rejunte, no sé cómo se llama.
¿Cómo rejunte?
Bueno, ¿qué sé yo?
De forma, rejunte.
Bueno, yo desconozco, no soy agricultor.
Nosotros le llamábamos colectar la papa.
Colectar, bueno.
Colectar.
Cuando ustedes estaban en época de colecta, o de colección, como usted prefiera.
Una colección de tubérculos teníamos.
¿Sí? Se tendría que haber invitado usted a trabajar con usted. Bueno, escúcheme, como digo, con tanta meticulosidad, que el hoyo más grande, que despacito agarrarlo, ¿cuánto por papa? O sea, es carísima la mano de obra para juntar una bolsa de papa, según sus reglas.
Sí, señor, es carísimo, pero es ético. La ética es carísima.
Sí, pero, está muy bien, está muy bien.
La papa no le duele.
Por la plata no va.
Sí, señor.
Pero no le duele la papa si usted la tiene.
No vamos a estar violando papa por la plata.
No, señor.
A esta altura de partida.
Nosotros, lo principal... es respetar el planeta, la Tierra.
Sí. Eso está muy bien.
Y después, segundo, ganar un poco de dinero con las papas.
Sí. Pero ¿a cuánto
venden? Paperos que somos, tuberculeros que somos.
Ajá. ¿Usted es tuberculero?
Yo soy, además, presidente de la sociedad de...
¿De tuberculeros?
De tuberculeros y afines.
Ajá. Ah, porque los batateros, por ejemplo, también están afiliados ahí.
También forma parte.
Y los de la zanahoria que ya...
La zanahoria no es un tubérculo, contrariamente a lo que usted puede pensar.
Ah, no me diga. Me
parece que no, ¿no?
¿Cómo que no?
¿Es la zanahoria un tubérculo?
No busquen en mí.
De ningún modo. Alumno.
Ah, ¿no es lo mismo? Yo pensé
me parece que,
no
es lo mismo la zanahoria que...
¿El nabo?
No, tampoco.
No le permito, ¿eh?
No. ¿Cómo que no? También crees...
Tengo nombre.
Bueno, mire qué interesante todo lo que me...
Tengo
está...
nombre, no me diga a mí, no me ponga remoquete.
Remoquete.
Me llamo...
Me acuerdo de uno que le decíamos el nabo y...
Ay, sí,
no... y estaba por decir el nombre y me di cuenta que no me acuerdo. Yo después le voy a decir, me acuerdo de alguien, no sé si hablamos de la misma persona.
No hablamos.
¿No? A lo mejor no he trabajado con nosotros. Bueno, pero le digo, la verdad me quedo muy impactado. Yo no pensé que había que tratar a la papa.
Sí, señor. A todo ser viviente, a todo ser vivo. Y el tubérculo es un ser vivo.
Sí. Hasta que usted lo arranca.
Sí.
Ahora, a mí, perdón, no, yo soy muy papero, porque yo todo lo... Para mí...
Tuberculero.
Bueno, tuberculero, ahora aprendí eso. Todas las demás cosas... Para mí son guarnición de la papa. Veo que la gente se lo dice, milanesa con papa. Yo papa con milanesa, churraco, pero papa.
¿No es mejor alimento
que la papa?
Que la papa hervida con un poco de aceite y sal. Es una de las maravillas más grandes.
No parece tener muchas proteínas ni muchas vitaminas. Pero lo que le iba a decir es, como yo como mucho, consumo mucho, o sea, para mí es habitual agarrar una papa, la lavo, mientras hago algo, la corto. Ahora que usted me dice todo esto... O sea, ya entrarle a cortar, o sea, me está haciendo ver la papa casi como un ser sufriente, al que yo con mi cuchillo, me siento como el tipo de psicosis, ahí, ya, no sé, pone un brete, o sea, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hace usted, por ejemplo, a ver, cómo pelo la papa o
no
cómo la corto?
No se haga, no se está cargando.
No, en serio,
se está cargando.
No. ¿En serio?
Se está cargando, nosotros le decimos una cosa seria y el tipo ya hace el viejo. No la estás degollando a la papa.
Pero bueno... Ah, ¿cómo? Recién, pobrecita, tenía que ver la luz del sol, la papa, despacito, acomodarse.
Pero era porque estábamos hablando nosotros.
Entonces voy a usar mi viejo método, que no maltrata la papa, porque a mí me gusta cocinar la papa con cáscara.
Ajá. Oh, grave error.
¿Por qué? Si es riquísima la papa al horno con cáscara, al rescoldo.
Según con qué cáscara.
Y con la de la papa, ¿qué quiere que le ponga? ¿Una cáscara ajena o una cáscara de huevo?
¿Cuándo
le va a
poner la papa? ¿Cuándo el tubérculo?
No, se la come con cáscara y todo.
¡Oh!
No, es una cosa de oro.
Se come el tubérculo sin sacarle la
papa. Se come la morcilla entera.
Claro. También.
También sin sacarle ni el piolín.
No, no, pero es rico porque aparte ya, usted la ha lavado.
Se come la corvina con el espinazo.
No, no es lo mismo,
sí,
señor.
Es lo mismo. Todas las personas como usted son así como dice el señor.
Sí, sí.
Vamos a saludar a nuestras amistades porque ya me estoy poniendo violento.
Bueno, está bien. Voy a saludar entonces a Jazmín, Natalia, Laura, Amari, Eugenia y Soledad.
Señor Gillespie, ¿tiene algún saludo?
¿Algún hombre algún día va a tener? Parece un sauna el saludo suyo.
Pero bueno. Bueno, salude a algún hombre.
Hombre, a la troupe de titanes en el ring.
Uh-huh.
A la edad, en fin.
Tengo correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Solange vive en Quilmes, dice, solo hasta que vos me invites a mudarme a tu departamento.
¡Epa!
Bueno,
espero acepto, que te guste Quilmes.
Acepto. Dice que hombres 5 o 10 años menores que ella le tiran onda, ¿qué? Aun cuando ella es casada. ¿Por qué?
¿Qué edad tiene ella, sabes?
No, no dice, pero ¿por qué? 36 tiene.
Ajá. Está justa, ¿eh?
Y claro, debe ser porque es linda.
A lo mejor es muy bella.
Claro, será esa la explicación, yo no entiendo por qué.
¿Y por qué no? El aún de estar casada, o sea, la gente que la ve por la calle,
claro,
que la ve bonita, no la ve casada,
claro,
soltera.
No le veo al marido.
Uh-huh.
Bien.
Don ¿usted Dolina, le mira el dedo a las mujeres antes de acercarse?
Casi nunca.
Ajá. Porque veo que la mujer se acostumbra. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces le miran el dedo cuando lo conocen?
No creo.
¿No?
No.
Ah, bueno, porque
me extrañó que no recordase el nombre de Vicés, porque es Alejandro. Alejandro César Leopoldo, exactamente. Dice Tom Bertagua, porque dijimos ayer que George Vicés no se llamaba George, pero yo no recordé cuál era el otro nombre. Y ahora el amigo Bertagua lo recuerda. ¿Cómo decirle a alguien que tiene suciedad en la nariz? Dice Lorenita, que está en Aguascalientes, en México.
Ajá.
Bueno, dice que nos escuchó mientras visitaba la Argentina y le gustó el programa. Bueno, hola Lorenita, ¿qué tal? Pero ¿cómo se le dice a alguien que tiene suciedad en la nariz? Yo creo que hay que ocultárselo hasta la muerte. No hay que decírselo, no hay que decirle a una
pero
persona.
Pero espere,
¿para qué? ¿Qué ganás diciéndoselo?
¿Usted quién es?
Lorenita. Te escribo no, de Aguascalientes.
No, digo, según quién sea usted, porque si yo soy su amigo,
sí.
Supóngase, estamos con dos señoritas,
sí.
Y usted tiene algo en la nariz, yo como amigo suyo sí le tengo que decir, o directamente al oído, negro, limpiate la nariz,
¿cómo?
O con una seña, uno lo mira y dice, le hace una seña como diciendo, limpiate. En cambio, si yo soy la dama que está con usted,
no le voy
a decir, che, limpiate la nariz.
No, debe ser esta la situación que plantea la nenita.
Claro.
Una dama que está con un caballero que tiene una piedra en la puerta del NAS.
Y decirlo de un modo indirecto.
Usted sabe que hay un defecto que generalmente con el pañuelo, mucha gente se suena la nariz, vertiendo el contenido.
Y obvio.
Completa en el pañuelo. Y después hace como para arriba. Una cosa
no, pero eso está completamente contraindicado.
Contraindicado.
Y ahí es donde suele quedar.
Claro.
No, pero yo digo, debo entrarle al tema de un modo indirecto, por ejemplo.
Por ejemplo, anduvimos sacando pan del horno.
Claro, qué linda noche para limpiarse la nariz.
Ah, bueno, qué directo. Dolina vive en La Plata. Bueno, ¿puede ser tu novia platense? Dice...
Ya tenemos. Dice.
¿Alguien? Bueno, cómo no, acepto. Marcos. Marcos Tonina se llama y habla
mire
de
qué Chester, lindo.
Claro. ¿Cómo le dicen?
Marcos Tonina.
Igual que yo, mi tocayo.
Ajá, usted es Dolina.
Gracias también a Diego por su correo electrónico que me lo voy a guardar para leerlo mejor, acerca de escritores, etcétera. gracias a Vicente el Fenicio de Saavedra, devenido en ciudadano de Olivos. Bien. A ver, ¿qué otra cosa más tengo? Héctor el Desengañado, qué lindo llamarse Héctor el Desengañado, gracias por su mensaje. Le interesó la historia del ajedrez al demiurgo de Burlingame. Uh-huh. Y quiere saber qué me parece la serie Roma de HBO. ¿Eh? ¿Quién? Patricia. No me gusta mucho.
¿No? ¿No está bien?
No sé, a lo mejor está bien. No puedo interesarme. Debo estar viéndola con mucha irregularidad, ¿no? Entonces no entiendo. Ay, me parece que está asolada por anacronismos, pero no estoy tan seguro. El otro día hablaban de una torta de cumpleaños, por ejemplo. A lo mejor es un error mío, y estos han hecho una investigación tal que han descubierto que la torta de cumpleaños tiene su origen en la antigua Roma. Pues podría llegar a ser. A mí me olió mucho a anacronismo americano. Uh-huh. La torta de cumpleaños, el día de Acción de Gracias y todo eso. Pero bueno, están haciendo una serie muy costosa, me imagino que tendrán algún asesor.
Que le diga esto no estaba.
Un asesor no muy fino, porque ahí está lleno de palabras que son muy posteriores al Imperio Romano y que se usan igualmente, ¿no? Uh-huh. Optimismo, por ejemplo.
Sí, que es una palabra bastante palabra moderna.
Inventada por Voltaire.
Por Voltaire.
Sí, ¿cómo va a ser optimista usted en pleno Imperio Romano?
Sí.
No puede, ¿no? Tiene que venir primero Leibniz, después el terremoto de Lisboa y después Voltaire. Y recién después se puede ser optimista, pero antes no.
Uh-huh.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, que creo que ya debe haber terminado, ¿eh?
Bueno, no.
Muchas gracias a todos ustedes que han concurrido en masa. En Massa y Rivadavia.
Sí, en Massa e Independencia.
Sí. Ahí donde... Hoy estuvimos en Massa e Independencia. Sí. En campus.
Hablemos de fútbol. ¿Cómo le fue al fútbol?
Me fue muy mal. Empatamos, pero bueno, fue uno de los peores partidos de mi vida.
¿Así jugó mal?
No vaya a jugar mal, Dolina.
Sí,
no vaya
a jugar más al fútbol. Ni siquiera mal jugué. Ya van dos veces que ni mal juego.
Ajá. ¿Qué es peor, le digo?
Es peor. Estoy ahí. Nada.
Cuando la pelota no pasa por uno.
Pelado, fueron bien. ¿Cómo salimos? ¿Empatamos? ¿O ganaron ustedes?
Encima bueno, me fue mucho peor por uno, ¿no? Se sienta que le ganó.
Encima lo verduguea, mire, allá es como diciendo, cosa. Si querés empatamos, pero... Ajá.
Bueno.
Le doy una buena noticia, Dolina, perdió además, por lo que veo. Bueno, voy a dar el teléfono para los oyentes del programa, 4535-4000, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta solo se debe ingresar a www.infobae.com. Y vamos ahora sí con la charla de este día, Alejandro Dolina.
Hablaremos hoy de Marjorie Kemp, una caminante. Una carta aparecida en un diario londinense en 1934 daba cuenta de un hallazgo importante. Parece que una medievalista llamada Emily Allen había escrito sobre unos papeles antiguos que había encontrado. En esos papeles antiguos estaba la biografía de una señora llamada, como hemos dicho, Marjorie Kemp. Así que la hallaron en una casa de campo de Inglaterra, estos papeles. Se sabe que en las casas de campo de Inglaterra se hallan infinidad de artículos imposibles de encontrar en casas de campo de la provincia de Buenos Aires. Las casas de campo de la provincia de Buenos Aires suelen carecer de toda biblioteca, de toda pinacoteca y de toda colección de dinastía Ming. Bien, el caso es que nos ubicamos en esta casa de campo de Yorkshire y los textos, estos papeles, los había escrito una mujer. Y es curioso porque siempre se aseguraba que las damas medievales no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de sus memorias, tal era el caso de estos papeles hallados. La verdad es que las obras escritas por damas del medioevo eran y son verdaderamente escasas. Todo el mundo estaba estupefacto por este hallazgo. La mujer que había escrito estas memorias se llamaba Marjorie Kemp, que fue al parecer una mística caminante. Ya vamos a ver qué cosa es un místico caminante. La gesta de Marjorie Kemp pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, la de la obligación de viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Es decir, yo voy a caminar de acá hasta la esquina en nombre de Dios. Y decimos que fue una gesta porque hasta ese entonces la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres. El bien más preciado de la mujer era en la Edad Media la quietud. Quizá no un bien preciado por ella misma, sino por los miserables que gobernaban los destinos femeninos en la Edad Media. Digo, miserables que tomaban esposa y la encerraban en la última pieza para que no saliera nunca. De suerte que la chica salía de la última pieza de su casa, donde la encerraba el padre, para pasar a la última pieza de la casa donde la llave le había tenido el marido. El escarnio de mostrarse afuera no se refería únicamente a los espacios públicos, sino que alcanzaba incluso a las ventanas, que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación. Cuando una mujer se asomaba a la ventana, estaba provocando con malignidad, estaba. Bien, en ese ámbito, esa mujer caminó. Marjorie nació en Lynn, una comuna cerca de Norfolk, en el año 1373. El papa era John Barham, que había sido el primer alcalde que conoció Lynn, que, según parece, había sido electo muchas veces, etc. Parece que Marjorie odió su infancia. Bueno, la odió después, ¿no? Durante su infancia odiaba su vida. Se ha dicho que había cometido un pecado que la perturbó durante toda su vida, pero jamás se pudo saber con exactitud qué es lo que había hecho, en qué consistía ese pecado. Eso es muy malo para esta historia que vamos a contar, y supongo que usted, Rolón, que quiere saberlo todo,
sí, me
quedará con una curiosidad insaciada que le impedirá el sueño esta noche. El caso es que Marjorie renunció a la absolución de su confesor y prefirió flagelarse ella misma. Dice, no me imponga ningún castigo, mi querido confesor, que yo misma me voy a surtir con un látigo que mete miedo. En verdad tenía esta mujer mucho miedo a la condena infernal, tenía miedo de irse al infierno. Fuera de ese miedo, no es mucho más lo que se conoce de sus primeros años. Pero en 1393 contrajo matrimonio con John Kemp, un hombre unos años mayor que ella. Y bueno, Marjorie cumplió con su rol social, no demasiado lejos de los convencionalismos, permanecía en su casa, crió unos 14 hijos que tuvo con el tipo, uno atrás del otro, como suele ser lo habitual, pero cada tanto le daba una ráfaga de misticismo, mayormente por la noche. Parece que incluso lloraba a los gritos, no a la noche, sino en la misa, los domingos. Y esto provocaba algunos escándalos. Que se calle, que se todas esas cosas que pasan cuando uno llora los gritos en misa. Pero en 1412 sucedió algo. Marjorie declaró que se le había presentado Cristo ataviado de seda púrpura. Oh. No dice si le golpeó la puerta o qué. Pero dijo que Cristo se le había presentado y le había instado a caminar en su nombre y vestida de blanco. Apareció Cristo y le dijo, mirá Marjorie, camina en mi nombre, vestida de blanco, y se la tomó. Al principio, de acuerdo a su propio testimonio, ella opuso cierta resistencia debido a las obligaciones de su vida doméstica. Le habrá dicho, oh señor, me diste 14 hijos, ¿quién les va a dar de comer mientras que yo camino en tu nombre vestida de blanco? Y Cristo, ¿qué habrá dicho? Bueno, la conoce, pero la convenció.
Dios proveerá.
Sobre todo, acá dice, hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Marjorie estuvo entonces decidida a caminar, ya que se había tomado tanta molestia el señor. No era cuestión de dejarlo de haraca. El marido, John Kemp, quedó muy consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Imagínense, la mujer le dice, se me apareció Cristo y me dijo que me fuera a caminar vestida de blanco por ahí. Y le habló ella a su marido de la irreversibilidad de su decisión. Quiero decir, le habrá dicho que lo iba a hacer, ¿no? No habló de la irreversibilidad como si fuera un tema. Le habrá dicho a su marido, hablaré de la irreversibilidad de las decisiones. No, le dijo, mira, voy a ir a caminar por ahí por más que me faje. Bueno, John se sintió un poco molesto, pero poco a poco comenzó a creer que ella realmente se encontraba bajo órdenes divinas. John Kemp continuó con sus asuntos, era mercader, y esperó en la ciudad de Lynn. Cada vez que su esposa se iba a caminar, él esperaba. En 1413, la chica cruzó el continente, estaba en Inglaterra, y comenzó su peregrinación hacia Jerusalén. Y llegó a Jerusalén un año después. No es mal tiempo, siendo que iba a pie. A patacón por cuadra se fue a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén pudo visitar los lugares santos, con muchos inconvenientes, desde luego. Las personas que cuidaban aquellos lugares no iban a dejar pasar así nomás a una mujer peregrina. De Jerusalén caminó hasta Roma. Ahí le agarró un poco de miedo, porque todo el mundo hablaba de ella, decían que era una peregrina que tenía visiones. Algunos de los rumores eran de admiración, pero otros muy negativos. Y no tardaron en llegar acusaciones de herejía. Así que, asustada, Marjorie se fue de Roma y regresó a Inglaterra ya por 1415. Otra vez, no puede ser, no importa. Estuvo un tiempo con su marido, me imagino la casa sería una mugre. Estuvo también con sus hijos. El marido, lo primero que hizo fue contarle todas las que habían hecho los hijos. No sabés lo que hicieron estos mientras que vos no estabas. Después, ella volvió a salir, mitad porque estaba podrida, ¿no? Esta vez fue camino a Santiago de Compostela, tomó la ruta de Santiago. Fue y volvió. A su regreso a Inglaterra encontró muchas dificultades hoy, porque la gente desconfiaba de ella. Comenzaron a sucederse incluso acciones judiciales en su contra. Sin embargo, dada la influencia que había tenido en un tiempo su padre, que ya hemos dicho había muerto, ella se salvó 3 veces de la hoguera, se salvó, con el hilo de una pata. La acusaban de hereje y de todas esas cosas. Los campesinos la hostigaban, entonces se mudó junto con su familia. Pero acá hay que decirlo, ya que estamos solos. La situación del hogar se había deteriorado. Ya se sabe que cuando una dama empieza a caminar de acá para allá, el marido se enoja. Marjorie, aunque decía querer a su esposo, sentía que era más fuerte su vínculo con Dios. Y una noche, no sé si contarlo.
Por favor, cuéntelo.
Una noche, John, el marido, sugirió, mejor dicho, trató de imponerle unas relaciones sexuales.
¿Qué, pa' señor?
Le dijo, no sabía cómo decirlo, Marjorie, soy tu marido y deseo tener relaciones íntimas contigo. Y ella lo amenazó de muerte si no se dejaba de embromar.
Pésima reacción.
Sí. Se le antojaban culpables las relaciones que tenía con el marido. Incluso en una ocasión, el marido se le acercó y ella peló un 6 luces que tenía. No serían 6 las luces de aquel día.
No.
Y le dijo, sosegate porque te quemo. Eso lo agregué yo, pero...
pero es eficaz,
¿eh? Y lo amenazó. Entonces le dijo, ahí no. Vino el marido ahí medio, ¿no? Insinuándose. Y la mina sacó el revólver y le dijo, tomátela que te quemo. Y el marido se volvió a subir los lienzos y se fue. La suerte de los Kemp pareció cambiar durante el gran incendio de la ciudad de Lynn, la ciudad donde vivían, ¿no? Hemos dicho que ella se mudaba, pero se mudaba siempre dentro de la misma ciudad. Parece que el pueblo estaba en llamas y tanto el sacerdote como otras figuras religiosas dijeron que si Marjorie estaba realmente bajo el cuidado de Dios, entonces la ciudad debía salvarse. Se convocó a Marjorie y entonces, 3 días después, unas lluvias apagaron el fuego. ¡Wow! Y no la persiguieron más. Y dijeron, gracias a ella, etcétera. En 1431 quiso caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco con la intención de ayudarla. Raro, porque Juana era enemiga de Inglaterra. Pero igual no pudo salir de su casa porque su marido tuvo un accidente. Se cayó de la escalera y al poco tiempo se murió.
¡Oh, qué feo!
El pobre John Kemp. Tras la muerte de su esposo, Marjorie marchó a La Haya para venerar 4 grandes reliquias que tenían los holandeses. Eran, primero, el manto de la Virgen utilizado durante el nacimiento de Jesús, la ropa del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerda? Uh-huh. El bailongo aquel donde Rita Hayworth, Salomé, ¿no?
Salomé, a pedido de Herodes.
Bailaba para Charles Lawton. Sí,
claro.
Aquel que era entonces Herodes, pero que después fue Enrique VIII.
Sí.
Bueno, ese manto, donde pusieron el valero de Juan el Bautista, lo tenían en Holanda, lo tenían.
Uh-huh.
También estaba la tela de la ropa que vistió Cristo en la cruz. Dice que Marjorie fue muy afortunada, pues llegó a tiempo. Aquellas reliquias solo eran exhibidas cada 7 años, durante 2 semanas. Y ella llegó justo ya cuando las estaban guardando. Dice, espera un momento que las voy a mirar. Después anduvo por Alemania, hasta Danzig, corredor de Danzig, y por fin regresó a Inglaterra para quedarse. Tenía 60 años. Y allí en su pueblo le dictó sus aventuras a su nuera. Recuerda que tenía 14 hijos, bueno, qué sé yo, alguno se habrá casado.
Uh-huh.
Y ella agarró a la nuera y le dijo, venga, que le voy a dictar mis memorias. Finalmente, en 1440, Marjorie murió. Y estos escritos que escribió la nuera fueron los que se encontraron en esa casa de campo. Bueno, y eso es todo. Eso es todo. Es la historia de esta mujer que caminaba. La idea de caminar siempre estuvo vinculada a algunas religiones. Nuestro amigo Gautama, el Buda, decía lo siguiente. En la India se decía esto. No existe la dicha para el hombre que no viaja. Indra es amigo del viajero. Y Gautama agregó a eso lo siguiente. No podéis discurrir por el camino antes de haberos convertido en el mismo camino. Quiere decir que estas ideas ya provienen del Buda. Estas uh-huh. ideas, uno es el camino, etc.
¿No? Uh-huh.
Una colección de ideas de largo desarrollo y carozo escueto. Uno es el camino, es la idea.
Uh-huh.
Ahí está, le gusta o no le gusta, es una idea más poética que filosófica. Pero su desarrollo es un poco tedioso.
Uh-huh.
Las últimas palabras del Buda fueron, sigan la marcha. En el Islam también está la Sihayad. No, Sihayad, creo que es. Discúlpeme, yo tengo un árabe del interior.
Sí.
Sihayad. O deambulación. ¿No? Se usa como técnica apropiada para disolver los vínculos del mundo y para permitir que el hombre se aniquile en Dios, se pierda en Dios, se anonade. Y desde esa perspectiva pueden ser interpretadas las peregrinaciones a Medina o a la Meca, a la ciudad de Medina, no al señor Medina, ¿no? Siempre algún chistoso cada vez que uno habla de Medina creen que Medina, algún conocido. Casualmente yo no tengo ningún conocido llamado Medina,
uh-huh.
pero tuve. Tuve conocidos llamados Medina.
Yo también.
Uno que trabajaba en el correo,
uh-huh.
Un hombre muy simpático, que me está escuchando, señor Medina, reciba mi recuerdo.
Bueno.
Debe estar harto
de gente
que,
tengo un Medina.
Que le peregrina a Medina.
Uh-huh.
Aquel señor muy correcto que trabajaba en el correo, en la sucursal 3.
Uh-huh.
Gente que equivocada, creyendo que peregrinar a Medina consiste en ir a tocar a este hombre.
Sí, lo vuelven loco.
Lo vuelven loco, todo el día llegan fieles de todas partes del mundo
a tocarlo.
En cumplimiento de la Sihayad.
Uh-huh.
Y él se encarga de esclarecer que no se trata de él, sino de la ciudad de Medina, y les regala mapas y folletos. Bueno, pienso también en las peregrinaciones a Luján, que también son peregrinaciones religiosas. El denominador común es que debe tratarse de distancias largas. Una peregrinación hasta la otra cuadra no sirve.
Tiene
que haber un poco de
sacrificio.
Claro, tiene que haber un poco de dificultad. Bueno, ¿a quién dedicar esta recordación de Marjorie Kemp?
Bueno, Alejandro, déjeme dedicarle al maestro Tomás Medina, ya que de Medina hablamos, que fue vicedirector de mi primaria, y que era un buen maestro, de esos que hablamos el otro día,
sí, sí.
Que estaba cerca de los alumnos. Al amigo Juan el Bautista, esa especie de asceta del cristianismo, ¿no? No me gusta Margarit porque no me gustan las mujeres que renuncian justamente a su feminidad, a su deseo. Menos me gustan los hombres que se creen que porque están casados con una mujer o porque son su pareja tienen derecho a acceder a ellas cuando se les cante.
Sí, no, pero no era el caso del pobre Jean, que la esperaba lleno de amor.
Sí, ya, y la mira desesperado, me imagino.
Claro,
¿no?
La recibe con un revólver y dice, vestite que te quemo.
Por eso, no me gusta ninguno de los dos, pero le voy a dedicar esto a un personaje muy querido, Alejandro.
Guarda ese arma.
Sí.
Dijo ella.
Ese arma. Digo, le voy a dedicar esto a un personaje muy querido que es a nuestro amigo, el caminante, que recorre uno de sus libros.
Es verdad.
Y que tanto cariño.
A mí me gusta el marido, que a lo mejor le limpiaba la mugre a los 15 hijos, ¿no es cierto? Mientras la mina se iba a pata a Jerusalén. Y después encima se cayó en una escalera y se mató. ¡Qué vida, eh!
¡Qué destino el de este hombre!
¡No, déjame! Bueno, imagínese. Se casa con una mina, la mina se le va a Jerusalén a pie.
Sí.
El tipo tiene que criar los hijos. Se cae de una escalera, se mata. Le va a demostrar su estimación a la mujer lo recibe con un revólver. Ay, que se llama mal. Bueno, hemos ido a la discoteca, en peregrinación a nuestra discoteca. Discoteca de la iglesia de Lourdes, que queda en Avenida de la Plata y Pío XII, en Santos Lugares.
Ajá.
A pedir alguna canción.
Ahí, hasta ahí fue a buscar el disco.
Sí, sí, sí. Ah, en peregrinación también. Una pequeña peregrinación.
¿Ah, sí?
Vamos, sí.
¿Usted es de peregrinar?
No, no. No, pero fui.
¿Mucha gente fue? ¿Se trasladó?
Yo solo. Solo, fui solo. Caminando de espalda.
Individual.
Para hacerlo más difícil fue que caminando para atrás. Como el árbitro Bassi cuando... cuando vuelve de una jugada, que corre para atrás. Bien, y me dieron la canción llamada Cuando tú no estás, que era lo que cantaba ciertamente Jean Kemp cuando la mujer se iba de paseo a Santiago de Compostela.
Que era casi siempre que
no
estaba.
Era todo el tiempo, porque no estaba nunca.
Alejandro, titúleme, por favor,
el toma mate, toma mate, que en la tierra del pampero no se estila el chocolate. Adelgace y siéntase mejor tomando mate, patrona.
A ver.
Y aquí tenemos un montón de recetas que incluyen el mate. Nómbreme una enfermedad y le diré cómo se cura tomando mate.
Gastritis.
Muy bien. Usted se lleva un mate, agarra un pancreoflat, se lo mete y se lo toma con mate. Y adiós.
Ajá.
No, acá dice, por ejemplo, adelgace tomando mate. Se preparan fácilmente infusiones adelgazantes. Por ejemplo, con fucus. ¿Qué es el fucus?
Confu. ¿Qué dijo?
No, con fucus. Confucio.
Confucio, confuse.
Está, claro, a mitad de camino entre confuse y confucio.
Sí.
Es el adelgazante por excelencia, sin embargo.
Al fucus.
Actúa, qué sé yo, será una hierba. Actúa contra la obesidad y el hipotiroidismo.
Las dos cosas al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Y si yo estoy gordo, pero dice...
de fucus.
A ver, tres cucharaditas de fucus.
Mezclada con la hierba común que utilizan el matienzo, contribuyen con el descenso de peso, de modo rápido y asombroso. Incluso antes de terminar el mate...
Antes que haga ruidito.
Sí, usted notará que se le caen los pantalones. O mejor dicho, notaría... la caída de sus pantalones, si no fuera porque uno toma en general de sentado el mate.
Sí, es cierto.
Pero si lo toma de parado, se le caen los pantalones.
Uh-huh.
El famoso mate con fucus, se te caen los pantalones. Es un dicho...
Se transforma en un faquir.
Efectivamente.
A medida que va tomando.
Quinto mate, más o menos.
Esto es una técnica verdaderamente muy piola. ¿Por? Y yo la recomiendo. Que es la ingesta de mate durante todo el tiempo, lo cual mantiene el estómago lleno de agua y eso va
impidiendo que usted tenga tiempo para comer ni.
Exacto.
Claro.
Sí, bueno, le aviso que va a tener usted una acidez si está todo el día
bueno,
tomando mate.
¿Sabe lo que es eso? Lava. Es lava volcánica.
Es lo más sano que hay. Efectivamente, esa dieta del mate impide incluso el delito.
¿Por qué?
Si usted está las 24 horas del día tomando mate, el delito disminuiría muchísimo en la ciudad de Buenos Aires.
Porque
no te
mano.
Van a asaltar con un mate en la mano.
Claro.
En general para asaltar hay que agarrar un revólver en la mano.
Sí, no un termo y un mate.
Entonces, vamos a lo que yo digo, señor. Si usted toma mate todo el tiempo, no tiene tiempo de tomar las armas y la paz reinará en el mundo.
Ah, usted dice...
La famosa paz del mate es esta.
No, no me venga con esas cosas raras.
¿Puedo contar una experiencia mía personal?
¿Cómo será mí?
¿Cómo no? Tiene que ver con el mate, aunque también en un punto se aleja del mate en las antípodas.
¿Cuáles son las antípodas del
abajo
mate?
Abajo del mate, contrario al agujero.
A mí me gusta tomar mate todo el tiempo.
Sí.
Pero no tomo mate con yerba mate, con yerba. No tomo mate.
¿Qué toma agua sola?
No, yuyos de todo tipo.
Por ejemplo, fucus.
Fucus.
¿Y otro yuyo, por favor, señor Gillespie?
Hay mezcla de yuyos, la venden en cualquier lado, que sí, parece mate, más, parece adelgamate. No quiero decir las marcas.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yucería González.
Sí, mire, yo vengo porque estoy... tengo jaquecas. Me dijeron que...
Carqueja, dice usted.
No, no.
Tenemos...
No, no.
Jacara y un kilo de carqueja.
No, no, no. Mi...
Carqueja bruja.
Estoy migrañoso.
Ah, sí. Eso, échese un poco de mate, del agua en el ojo, y le van todas las migrañas.
¿En serio? No, pero...
Sí, sí.
Pues a mí me dijeron que usted tiene algunos yuyos para todo tipo de... Y como yo tengo, contracturas.
¿Contracturas?
Migrañas.
Sí. Sí.
Dolor de pies.
¿Dolor de pie o de pies?
Es un milagro que esté acá hablando.
Claro.
La verdad.
Yo creo que es un estado de estrés general. ¿Sí? Pero por ahí usted tiene algún yuyo contra el estrés.
Contra el estrés también tengo.
¿Sí?
Sí. A ver. Traigo yerba santa para la garganta, para la hinchazón. Y traigo carqueja, por si se queja, y con esa yerba se cura usted.
Ah, mire usted, viene con el logo.
Tengo yerba dura para la contractura, y con esa yerba se cura usted. ¿Qué era lo que le pasaba?
Tengo estrés.
Y para el estrés, no tengo una, sino tres.
Ahora, le voy a hacer una consulta. Es un poco íntima, no sé si sí puedo.
¿Puedo sumarme a la conversación? Yo estaba acá en el negocio.
No, está bien.
Pero...
¿Su socio?
Estaba viendo las hierbas y qué sé yo, pero dado que ustedes se están acercando tanto en el mostrador, me gustaría participar. ¿Puede ser?
Sí, sí. Bueno, es... Lindor Cobas, el cimarrón.
Es cierto, a mí me gustaba mucho el mate con peperina, pero me dijeron que no tomara peperina porque es un yuyo que atenta contra la virilidad, digamos, contra potencial erótico de un hombre. ¿Será cierto?
Sí, es cierto, todo lo que es la masa muscular, todo lo que sea músculo se aflojan, ¿eh?
Ajá. O sea que no... Bueno, porque a mí me... Pero ¿qué cantidad? Por ejemplo, si yo le echo un poquitito así al...
Se afloja un poco.
Se afloja un poco.
Ajá.
No va a ser el monstruo del lago Ness.
No, tampoco.
Ahora, si le echa medio kilo...
Sí.
Adiós.
Adiós. Me convierto adiós, a los mormones. Bueno, a ver...
Así que no, peperina no.
Pero
no,
usted vende peperina. Sí, ¿para qué la vende entonces?
Para daños.
Sí, pero sí.
Para hacer daño. Claro. Nosotros
¿cómo para daño?
Sí, sí, vienen algunas hechiceras, amigas nuestras, y le vendemos peperina para hacer un daño. Sí.
Anula.
Anula. Claro. Anula. Anular al marido.
Por ejemplo, entonces, una mina que se va de viaje.
El marido no va ni para atrás. Sí.
En 15 días lo deja hecho un monstruo gelatinoso.
Sí.
Ajá. No, marido.
Y así termina la infidelidad, sí. Simplemente por incompetencia.
Bueno, no solo la infidelidad termina.
Sí, la infidelidad también.
Porque no es selectiva, supongo. Supongo que no es un efecto selectivo, o sea.
No, señor, no. ¿Pero para qué la quiere?
No, yo quería averiguar...
Usted es tan que...
No,
que... Es tan impulsivo que quiere pararse un poco, pues,
no, 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 no. Pero bueno, quería... Para sí la dejo de tomar, porque me gusta mucho. No, pero me dijeron no, que...
Discúlpeme, me meto en la conversación.
Sí,
yo estoy afuera, estaba viendo la hierba, me acerqué porque estaban hablando del mostrador.
El cimarrón.
La actitud es autodestructiva. Es una actitud autodestructiva.
¿Pero usted que vende hierba o es psicólogo?
Sí, soy psicólogo, no, de porque... tanto leer los prospectos de la hierba.
Claro, por ejemplo, usted sabe que esto me llamó la atención. Ahí hay un yuyito, no sé cómo se llama, pero yo vi que hay como una lista que es realmente casi un prospecto. Fíjese, ayuda a la digestión.
Marcela, por ejemplo. Marcela.
¿Qué Marcela?
Un yuyo se llama Marcela.
¿A que le ponen el nombre de mina a los suyos ustedes? ¿Según para lo que sirvan?
Según nosotros nos ponemos el distribuidor.
¿Sí? Claro, bien.
A ver, ¿este suyo para qué sirve, por ejemplo?
¿El Marcela?
Sí.
Femenino 100%.
Es muy feo. Es para solo para damas. Mm.
Ajá.
Es para gente que no se decide hacerlo.
Para gente indecisa, ¿eh?
Sí, sí.
Ajá.
Sí, sí.
Sí,
gente indecisa, lo hago o no lo hago, Marcela.
En la peluquería lo
Marcelo
usa.
Marcelo por la vieja si no lo haces por mí.
Ah, pero espere, ¿pero por qué entonces solo para las mujeres? Por lo general los hombres son más indecisos que las damas.
Porque es así, señor. La mujer tiene una psique muy distinta a la del hombre.
No, pero el hombre
cuando
procrastina.
Cuando una mujer está indecisa en aceptar un amor o no, usted le lleva un mate con Marcela... Y adiós.
Y la ya está, y la ya mina está. Se entrega a sus
se
brazos.
Se entrega sola, es a la tercera chupada.
Sí, es un
ya
espectáculo.
Está con usted.
A menos que usted haya tomado peperina.
Claro.
Ajá. A ver, y esta otra, Virginia.
Oh, oh. Lo que le va a costar.
Sí. No se consigue, ¿eh?
No. Pero es tan rica.
No, es tan rica, es escasa, simplemente.
Ajá. Bueno, a ver, esta otra, dígame, como Normita, ¿para qué es esta?
Dormita.
No, Normita, dice acá.
Es sedante, ¿no?
Sí,
dormita.
Sedante, dormita.
Sí. Para sedar.
Se toma 3-4 termos antes de dormir y sobre...
Y después sí, sí. Se pasa todo...
Al quinto termo no, siente que una somnolencia lo invade.
Pero, a ver, pero si yo me tomo, por ejemplo, un mate o un té de estos...
Té no vendemos, señora, acá no. Solamente...
Bueno, mate, está bien. De estos yuyos, ¿no? ¿Me hace el mismo efecto que si yo tomo un inductor de sueño? Un hipnótico, digamos.
Hipnótico. Bueno, discúlpeme, yo me meto en la conversación. Yo estaba acá viendo... Me acerqué, pero droga no, acá.
No, está bien, pero le estoy preguntando si me hace el mismo efecto.
Te equivocaste de lugar, te equivocaste.
Sí.
Pero yo... Solamente le hago una pregunta, porque mire, yo tomo hipnóticos para dormir. No, yo tomo hipnóticos para dormir. Porque si no, pues sí, porque soy insomne, entonces tomo hipnóticos. Alguna me da el médico, el psiquiatra.
Le da el médico, pero qué vida la suya, es insomne,
este hombre...
toma hipnótico y le da el médico.
No, no. No, digo que el psiquiatra me ha recetado...
psiquiatra, mira, peor. Peor todavía.
Me ha recetado un hipnótico para que yo pueda conseguir...
¿Un hipnotizador?
No, yo no creo en eso.
Ah, no creen en un señor y creen en una pastilla.
Es de...
señor.
Porque la pastilla, como usted bien dice, va a actuar sobre mis neurotransmisores.
Ah, sí.
Es un producto químico que va a actuar ni más ni menos que sobre la química del cerebro. Oh. Y me va a provocar el estado de sueño.
Discúlpeme, yo me meto en la conversación, estaba viendo la nieva. Pero es un hombre que está hipnotizado, no está en sus cabales.
No,
alguien
no
lo hipnotizó.
Que lo agarró Blacamán.
Pero señor,
le mostraron un péndulo y ahí...
¡Péndulo!
Empieza a contar de 10 a 1 para abajo, chao. Cuando llegó a 7 ya estaba hecho una gallina.
No, usted sabe que yo no creo en la hipnosis.
¿Cómo
pero...
no cree en la hipnosis? Y
se está mandando hipnotismo por la boca.
Claro. Y Freud lo hipnotizaba a la gente.
Muy poco tiempo porque se dio cuenta que mucho no servía y él no era un gran hipnotizador.
Aparte. Tu Sam era superior.
No,
¿qué tiene bueno, que ver?
Cuestión de gusto.
¿Qué cuestión de gusto? Bueno, uno es un médico, un científico.
Sí, mucho mejor Tuzán. Que Freud. Uyeme. No vas a comparar a Tuzán con Freud. Tuzán te hipnotizaba en Freud.
50 puntos de rating,
no, Freud,
querido.
Que cuando uno te le dormía, empezaba a escribir libros.
No. Pero bueno, no importa. Ya no se usa, por lo menos desde el punto de vista del psicoanálisis, la hipnosis.
El psicoanálisis
como método...
no se usa.
No. La hipnosis como método terapéutico. Pero se llama hipnótico a estos productos. Quiero saber si esta
es suyo de porquería. Efectivamente, tenemos mate hipnosis. Hipno se llama.
Ah, bueno, ahí está.
Hipno.
Hipno viene de sueño, el sueño, sí, justamente.
Hipno. Hipno nacional.
Bueno, ¿cómo funciona? A ver.
No le importaba. ¿Cómo funciona? Usted se lo toma y se duerme, señor. Buenas tardes.
¿Pero es así inmediato?
Inmediato no hay nada.
No, pero digo, que yo, porque por ahí yo lo tomo...
Un mate y medio.
Media hora antes y me quedo dormido. Me lo tengo que tomar en la cama.
Un mate y medio. El segundo mate ya le queda la bombilla colgando.
Ajá. Así que el segundo mate hágaselo sostener.
Bueno, pero hay días que en los que yo duermo solo. Sí, esos días no tengo quien me lo sostenga.
¿Lo pone en la mesa de luz o toma de la mesa de luz?
Pero me está ¿cómo lo voy a colgar?
Se cuelga el mate acá, de la espalda.
Así como un morral de los caballos.
Lo cuelga y lo va chupando de mí. Se queda dormido, le queda el mate colgando. Y de paso le hace de péndulo para mejor hipnotizarse.
¿Usted cree que yo soy un caballo que me voy a colgar un morral para así del...?
A usted no, al respaldo, señor, respaldo de la cama. ¿O no tiene respaldo su cama?
No, porque tengo somier.
Pues, ¿tiene...?
Sin respaldo.
¿Rompió?
No. Somier.
Le clavo un clavo, señor, entonces.
Voy a clavar un clavo, qué poco elegante. Yo voy con una dama a mi domicilio, la hago pasar a la habitación, después de un arduo trabajo de seducción, y cuando entra la mina, que ve un clavo.
No, señor, porque tampoco vendemos las ménsulas.
Claro.
Para hacer el AT que sale de la pared.
Exactamente, una especie de pizza le hacemos y se la adornamos.
De arriba de la cama.
Incluso con algunas...
Se pinta el mismo color que la pared.
Y nadie se da cuenta, o le pone alguna frase alusiva a la dama que usted va...
Por ejemplo...
Pues qué sé yo... No sé... Tan vete que está de huevo.
Ajá. No, está bien, pero vamos a hacer una cosa.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo un solo mate?
O sea, no se termina de...
Queda groggy.
Queda groggy. Duerme vela que está ni dormido ni despierto y no sirve para nada en una
parada. Ni para despierto ni para dormir.
No, lamentablemente... 40.
No, espere.
No podemos extenderlo todo el tiempo a usted, señor.
Espere, bueno. Está bien, yo voy a llevar esto y lo voy a probar. De última voy a aprovechar esta noche y o mañana cuando esté con alguien.
Sí, señor, nosotros que nos importa su vida.
Bueno, pero...
No, perdón. Se pase, ¿Cómo? No se pase porque dos mates está bien, tres mates vaya y pase...
Sí,
pero cuatro mates, vaya y
porque
pase
gente
también.
Que lucha vaya y pase. Y empieza a tomar mate antes de dormirse.
Se va de vuelta, ¿eh?
Sí, chao, cuando que me acordar,
lo saca para adelante.
¿Que puede producir un estado comatoso?
Un estado comatoso es poco, señor. Puede producir el crepe liso y llano.
Ah, bueno.
Muchos de nuestros clientes cantaron para el carnero. Por pasarse con el mate hipno.
Se entusiasma, le ponen azúcar.
Sí, esta es la mía, dice.
Y dale que va.
Y dale, cuando quieren acordar.
Muerte vegetal.
Un sueño eterno, del que no pueden salir.
Ah, pero entonces destruye las neuronas esto.
No, muerte vegetal.
Sí.
Queda muerto como un tubérculo.
entonces no me dé esto.
Bueno, y va a estar media hora y no va a llevar nada.
No, espere, escúcheme, estoy con unos problemas digestivos.
Ah, sí.
Discúlpeme, yo me meto en la conversación.
Tipo.
Pero no la va a atender nunca, nunca va a comprar nada. Media hora que estoy esperando.
Problema de toda clase, este señor. Que le venga bien.
Problema digestivo, cola de caballo.
¿Cola de caballo?
Sí, señor, lo mejor que hay para un problema digestivo.
¿Por qué le llaman cola de caballo?
No sé decirle, por la forma que tiene.
Ajá, está bien,
porque
pero es un yuyo.
Que crece como si fuera la cola de un caballo. Uh-huh.
Ajá. Incluso hasta el olor.
¿Tiene olor a cola de caballo?
Sí, más o menos sí.
Sí, un olor...
Me va a recordar mi infancia en el campo.
Penetrante, sí. Mm. Si usted tenía olor a cola de caballo también.
No, pero me... Yo no, señor, pero me acuerdo de ir en el charré tirado por la valla.
Jacques Charest, qué actor.
Y el olor a caballo es algo muy incorporado en mí.
Sí, sí, me han dicho.
Es más, me gusta mucho el olor a caballo. Usted sabe que a mí me gusta mucho.
Incorporado, ¿eh? Este muchacho.
A mí me gusta el olor a caballo.
No, bueno,
pero voy para ello lo sacarísimo.
¿Para
un poco
qué lo quería esto?
Porque ando mal del estómago.
Mal del estómago, sí.
Problemas digestivos.
Usted con la cola de caballo digiere.
Sí, o digese.
Sí.
Ajá. Que cualquier cosa.
Como cualquier
cosa. Se come un
bulón
y lo digiere.
Sí, cualquier cosa. Es una cosa de acidez gástrica que es espectacular. Una piedra la digiere.
La digiere.
Pero entonces tiene un alto contenido ácido.
Ácido.
Sí, es una cosa de loco.
Entonces me va a producir, me va a hacer mal para la gastritis.
También.
Sí, entonces sí. Entonces no puedo llevar esto. Este tampoco voy a llevar, entonces.
41.
¡No, espere! Peperina no puedo, entonces. La otra para dormir no puedo porque produce todo.
¿Por qué no lleva hierba, hierba? Hierba mate. Tenemos varias marcas, ¿eh?
¿Así?
Sí. Hierba la soja.
La soja.
Hierba Cruz del Eje.
Perdóneme, pero
usted... Lleva Nobleza Obliga.
Ustedes están truchando.
ATC.
No, no le puedo creer lo que hace usted, señor. Vende la hierba suya y le pone nombres similares a hierbas afamadas. Óyeme. Para a sacar provecho de la publicidad contra otras empresas.
Mire lo que dice. La compramos, señor.
Afamada.
Señor. Hierba afanada.
Primer material de... Discúlpeme, yo me meto en la conversación.
Sí, desde hoy que se mete.
Esta hierba la conoce todo el país, la Paragüín.
Paragüín.
Paragüín. No, no se da cuenta. Ustedes son unos estafadores. A ver, esta Nobleza Obliga suave.
Nobleza Obliga, sí. Ajá. ¿Cuál quiere, la suave o la áspera?
No, es increíble lo... Dígame, ¿qué otras cosas así ustedes utilizan a modo de estafa? ¿Y con qué otra cosa estafan a la gente así aprovechando?
No, vas a hacer el loco acá que...
Yo estaba escuchando la conversación de afuera, pero...
Sí, no se fue nunca de la conversación.
Si me tengo que meter, me meto porque el señor es un maleducado. Es un irrespetuoso del primer momento que llegó.
El señor me quiere vender yerba Cruz del Eje... Nobleza Obliga.
¿Le puedo aconsejar? De muy buena fe. Si usted tiene problemas estomacales,
sí.
Palo solo. No la hierba. Palo.
Solo palo.
¿Cómo palo?
Queda medio aguachento, pero es muy liviano.
Pero que ustedes venden sí.
Palo sí, para mate.
Una hierba que es solo palo.
Palo.
Hierba jangadero.
Que. Ah, sí. Perdón, así como hay hierba sin palo...
No, esta es palo solo.
Con palo.
Palo solo.
La hacemos con los palos que le sacamos a la hierba sin palo.
¿Y cómo es el procedimiento? Yo la echo en el mate...
Lo mismo, que si fuera hierba común, la echo dentro del mate. ¿Qué va a ser?
¿Y qué gusto tiene el palo?
¡Ah, pa' mate! Gusto a palo.
Bueno, no sé cómo es el gusto al palo, señor. Yo la llevo...
Bueno, tampoco tengo... lo tiene 43. Que estar diciendo,
¿Qué gusto tiene el palo?
Salado.
No, señor, no me cargue. Digo, ¿están bebidos del mismo gusto de la hierba de la cual proviene?
Sí, señor.
¿O es así,
es
insípido?
Un poco... No. Es insípido e inodoro.
Sí. Se lava rápido el mate. Sí. La verdad que no tiene un sustento de hierba.
¿10 mates?
Con mucha suerte.
Una chupada. La segunda chupada ya viene como...
Los lagos de Palermo, la segunda chupada.
Ya viene flotando.
Sí. Ya es agua.
No, para eso tomó agua sola.
Bueno, muy
bueno, para eso estuvo molestando 2 horas.
No,
me pongo nervioso,
no,
yo estaba acá mirando la hierba.
Lo que vendemos acá también, yerberas.
Ah, qué lindo. Esta
es muy lindo para un regalo de casamiento de una persona que uno odia.
Esta que viene con un palo largo, que usted le pone el mate abajo y cae.
No, señor.
Muy linda, trabajadas cajitas, en madera.
Dos cajitas, una espalda de la otra, con un mango que está entre ambas cajitas.
Qué ordinario.
Tiene una tapa rebatible, una con una A de azúcar. y la otra con una Eldie.
¿De qué?
De yerba.
No, señor, se la hizo hacer mal usted. Pero, bueno, mire, perdón, ¿no? Yo sé que estuve dando algunas vueltas, pero...
No, pero si usted vive solo, la verdad que es un detalle que queda muy bien.
¿La yerbera?
Y sí, porque es un maletín perfecto, queda prolijo, está todo ahí adentro.
No.
De repente la dama está ahí frente, uno hace el despliegue, saca el maletín en un momento determinado, luz tenue, música.
Sí, vamos a tomar un mate.
Hierba, azúcar, está todo ahí, ¿eh? La mina mira, todo el despliegue.
Y ya está casi. Le hacen la cabeza a la mina, sí, y dice, este sí, tipo...
La domina.
Si mete la hierba en un lado y la azúcar en el otro, algo debe saber de este asunto.
No, mire.
¿No?
El tema es este.
Yo cuando veo que la cosa no va, saco la cerveza.
No. Mire, yo entré acá porque... La verdad, esto es confidencial, ¿no?
¿Puedo acercarme? Porque me quedé a 2 metros.
Bueno, escúcheme, yo vi que acá ustedes venden yuyos, hierba. Mm. Bueno, yo estoy enamorado de una señorita, ¿no? Mm. Pero yo soy muy tímido. Mm. A mí me gustaría saber si hay algo.
Encima
algún...
toma peperina. Va para atrás.
Me gustaría saber si hay algún... yuyo, algo que yo le pueda agregar al mate o algo para que cuando en alguna reunión o algún momento yo le dé a ella, generar en ella alguna reacción erótica o amorosa con respecto a mi persona.
Sí. Pero esa es la taragüí gualicho.
La taragüí.
La taragüí con gualicho. La vendemos con saborizada, con sabor a naranja. Ajá. Suave, intensa, no sé, gualicho.
Es mágico, ¿eh?
¿Y cómo funciona?
¿Cómo funciona? Le da una mina, un mate con gualicho y la mina cae muerta por usted.
¿Para el primer mate?
Ah, el primer, bueno, el primer mate.
Espere, ¿y cómo es?
¿Cómo es la mina? ¿Qué sé yo?
No, yo sé cómo es la mina.
¿Usted qué quiere que tan él? Le conseguimos el mate, la yerba, la bombilla y la mina también.
No, la mina la elijo yo, ya sé. Pero digo, ¿cómo es? ¿Sobre quién ejerce el efecto la mina? ¿Sobre el que le da el mate? ¿Sobre el que armó el mate aunque se le dé otro?
Señor, la verdad tengo que ser el que compró la yerba.
Sí, ese sería el que abonó, el que invirtió, pero en realidad...
Usted con la boleta, llévese la boleta cuando compra.
Sí.
Entonces cuando la mina cae enamorada, y por ahí se equivoca la mina de su objeto de deseo, vio que hay minas que vuelven en sí...
Sí, una rueda de mate se confunde.
Y la rueda de mate y manotea lo primero que encuentra.
Sí.
Y usted ahí pela la boleta y le dice, momento, señorita.
Amor mío.
La yerba la garpé yo. Bueno, aquí, de María Herminia Grande... El dedo en la llaga, cuando las apariencias no engañan, con prólogo del doctor Pedro Luis Barcia, un amigo de esta casa. Es un libro de análisis político de la colección Testimonios de Vinci Guerra, también de la misma editorial, pero de la colección La Novela Universal, nos llega El Domador, de Lourdes Tomás Fernández de Castro. Bueno, muchas gracias. También ha llegado El Silencio. Bueno, de Jorge Zárate, El silencio del Campylobacter pylori. Viene con un amable prólogo de Jorge Zárate, este curioso libro de divulgación científica con referencias autobiográficas que acabo de ver, de manera que estoy leyendo simplemente la contraportada. Pero ya lo examinaré para ver de qué se trata. Muchas gracias.
Bueno, vamos adelante con los mensajes, si le parece, Alejandro, entonces. A ver, por acá dice Alicia de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Dice, negro, escucho todos tus programas, los cuales me parecen muy inteligentes. Disiento con Gillespie, para mí las cartas no son anacrónicas, los escucho siempre, dice Alicia.
Bueno.
Yo ya estoy enojada.
Yo no dije eso.
No dijo eso.
¿Cómo que no?
Igual decía.
No sé ni lo que quiere decir anacrónico. ¿Cómo lo voy a decir? No sé lo que significa.
A ver, Guile, le hace algún mensaje.
Karina de Mercedes, negro, ¿conoces Mercedes?
Sí, Pi.
Listo, esa era la pregunta, era puntual.
Muy bien, sí, conozco.
Tome, espérese, porque usted también tenía.
Sí, yo tenía muchos. Gerardo de 1A Junta.
Primera Junta, señor.
Quería saludarlos a todos ustedes. etcétera.
¿Cómo estás, no?
Pablo de Burlingame, Rolón. Sí. ¿Los psicólogos de animales son profesionales?
Supongo.
El otro día llevé a mi perro a uno porque el veterinario me lo había recomendado.
Sí.
Después de observarlo, le diagnosticó depresión. Saludos. Saludos también le diagnosticó.
Ajá. Sí, pero existen veterinarios que son especialistas en conducta animal y entonces actúan sobre la conducta.
¿Y son profesionales o son aficionados?
No, son veterinarios recibidos.
¿Ah, sí?
Sí, claro. O sea, avalados por la universidad, sí.
Oh, mirá la universidad.
Es una rama dentro de la veterinaria, o sea, estudian conducta animal.
Ajá.
¿Sí?
Son behavioristas. ¿Y cómo puede estar un perro deprimido y usted enterarse?
Y porque usted ve que el perro no come, está...
Como tirado. El perro de la comparsita.
Claro, tal cual.
Aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía... Al verme solo el otro día también me dejó.
Sí,
es propio de los depresivos también, ¿no?
¿El abandono?
Sí.
No, por lo general se hacen abandonar, no tienen fuerza ni para llegar hasta la vereda, va a irse ellos.
Pero no se va a ir el mismo tipo de comparsita.
No, digo el perro.
Estoy componiendo un tango y me tengo que ir porque el perro está deprimido, que es en broma.
A ver, Nicolás de Drogué dice esto, Dolina. Dice, mi novia es fanática de las telenovelas y muchas veces en nuestras charlas suele incorporar algunos personajes a la conversación. ¿Qué hago?
Cambie de canal.
Sí, raje.
Vivi García nos ha enviado este cuento, este libro de cuentos, Los Cuentos de la Buena Vida, de editorial De los Cuatro Vientos. Los Cuentos de la Buena Vida, de Vivi García, de editorial De los Cuatro Vientos. Muchísimas gracias. Viene con amable dedicatoria de la autora también. Lo acabo de ver, este libro.
Irma, perdón.
¿Qué tal, Irma?
El sueño de la inyección de ella.
Negro, te vi muy buen mozo en el programa de Luis Majul. Muy lindo tu programa también, saludos.
Bueno, me quedaba bien el traje de torero que llevé.
Ah, ¿qué fue, con traje de luces?
Sí, fue porque a Majul le gusta.
Ajá. Andrés de Ramos Mejía dice, Rolón, estudio psicología y me gustaría que me mandaras un saludo porque te admiro mucho. Gracias, Andrés, un saludo.
Bueno, Cristian de Turdera, gracias. ¿Existe algún lugar donde conseguir las reflexiones del programa?
No. Si se llama La Venganza será terrible el lugar.
Daniela del Palomar, negro. Gracias.
Negro.
Sandra de Morón, mi novio trabaja en un teatro zonal y forma parte de un show de marionetas.
Ajá.
Cuando mis amigas me preguntan sobre el trabajo de mi novio, digo que es un artista. ¿Qué hace bien? ¿Qué va a decir?
Es un artista.
Psicólogo de animales.
Claro, sí es un artista su novio. ¿Se acuerda? Había un grupo de marionetas humanas que bailaban tango en una época.
Sí, ¿cómo no?
Era muy bueno.
Sí,
¿eh?
Sí. Sí, no se veía.
Fue marioneta humana,
yo
¿no?
Fui marioneta humana y no se me veía el piolín.
Ajá. Porque no tenían piolín.
¿Para qué, no?
Yo, es difícil, no sé cómo hacen para coordinar esos movimientos, ¿cómo se llaman? Amarionetados. Titiritescos. No sé cómo se llaman.
No, no se llaman de ninguna manera.
Ajá. ¿A usted quién le enseñó?
A mí me enseñó Mayoral.
Ah, bueno. Un gran bailarín.
Creí que iba a decir gran marioneta.
No, un gran bailarín.
Pues sí, un día yo estaba bailando el tango que se llama Marioneta.
¿Cómo es Marioneta?
Recuérdenmelo un poquito. Así.
Arriba, doña Rosa, don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa no daba la función. Sus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Y Mayoral me dijo, usted parece, cuando baila el tango marioneta, parece propiamente una marioneta, parece. Entonces yo le dije, ¿por qué no inventamos, como Mayoral, un teatro de marionetas? Me pone unos piolines colgando para arriba, sí. Y yo me muevo naturalmente y igual va a parecer que alguien me maneja desde arriba.
Ajá.
Y triunfamos en todo el mundo.
¿Todo el mundo?
En algunos lugares no, pero en casi todo el mundo.
Bueno, está bien. Por ejemplo,
en la Argentina.
Otro lugar.
Bueno, en este momento no podría citarle.
Australia.
Pero... No, en Australia no triunfamos.
Irlanda.
Tampoco triunfamos en Irlanda.
Finlandia.
No triunfamos.
Las Vegas.
Sí, en Las Vegas, en la confitería Las Vegas, y acá de San Isidro.
Ah, pero yo veo que están así como derechitos, muy la... ¿Hay sí. alguna técnica para
desarrollar? Es la técnica de
desarrollar...
Pancho Ibáñez. Que consiste en atarse a la espalda justamente un palo de agarrar.
Ajá, y uno queda derechito.
Y uno queda derecho así... Como sí. si se hubiera atado a la espalda un palo de agarrar, justamente.
Sí.
Así camina unos 10 o 15 años y ya puede empezar después con el teatro de marionetas. Nosotros hacíamos obras de teatro famosísimas, así como si fuera teatro de marionetas.
¿En serio? ¿Por ejemplo? ¿Cuál representó, por ejemplo?
La vida y sueño.
¿Usted hacía Segismundo?
Sí.
Ah, qué bueno. Nomás un cachito.
Sí.
A ver...
Pero yo tenía los tonos mal, me habían pasado.
¿Cómo los tonos?
Sí, cuando había que enfatizar yo iba menos y así no tenía muy bien.
Ah, no estaba bien marcado por el director.
Sí, los puntos y las comas los hacía mal. Yo sueño. ¿Qué? ¿Estoy aquí?
Claro.
De estas cadenas rodeado y soñé. Que nuestro estado es más lisón. Jero Mevi.
Raro es el tono, ¿no?
No se entiende nada. No,
es la vida, una ilusión. No,
no.
Una sí. sombra.
Una ficción.
Sí.
Y el mayor,
que el mayor bien es pequeño que... Que toda.
¿Toda qué?
La vida es sueño y los... Sueños, sueños. Son...
Le digo que pierde un poco la intención.
Es un mensaje críptico,
de Calderón,
¿no?
De la Barca. Digamos, no creo que Calderón...
Calderón de la misma, efectivamente.
No creo que Calderón haya querido transmitirlo de esa manera. Piense que es un momento. Recuerda usted, ¿no? Es decir, el personaje de Segismundo, que ha sido criado en una celda, de repente sí. sale, le muestran la libertad y le hacen creer que esa libertad fue un sueño y lo vuelven a encerrar.
¿Qué ópera?
No es una ópera.
Ah, ¿qué?
Digo, pero ¿qué ese personaje, sin saber si está, si ha soñado la libertad o no la ha soñado, está todo confundido? Bueno, desde ese estado, como dice, yo sueño, ¿qué? ¿Estoy aquí? No.
Sí, esa es la parte que mejor me salía.
No.
Lo voy a hacer de nuevo.
No.
Yo sueño.
Sí.
¿Qué? ¿Estoy aquí? De esta.
¡No! No, no, usted le está dando un tono ofensivo a esta maravilla de la literatura, por favor, amigo.
Yo vi una versión que era así.
¿En serio?
Después le digo quién era el tipo.
Bueno, le leo los dos últimos mensajes que tengo.
Sí, por segundo favor. Yo también, ¿eh?
Sí, disculpe que me meta en la conversación.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Maestro.
¿Qué?
A ver, ¿le puede
Dice
usted
maestro.
Dedicar a la señora Susana Trascartón?
Trascartón no me lo sé. Muy difícil.
¿No lo tiene por ahí un
no,
poquitito?
No creo,
con Susana y Horacio.
Citaste la otra noche, ansioso por verte fui, te busqué y te esperé mucho, lo cierto es que no te vi, y entonces bien convencido, que verte ya no podría. Me dije, será otro día, y me fui pensando en ti. Yo me dije, ya seguro que algo grave le ha pasado, porque nunca me ha pasado, siempre bien supo cumplir. Que no sé cuánto he sufrido, casi llegó el nuevo día, busqué verte y saber algo, pero no lo conseguí. Cabo de algunos días una carta recibí en la que tú me decías en pocas líneas así. Te ruego que me perdones si engañando te venía con otro amor que tenía. Perdona, pero es así. Tomé dos cartas y un naipe después de haberla marcado. Las marqué bien concentrado para mi suerte jugar. Pronto pude comprobar lo que tu suerte me había dado. Tras cartón había quedado, lo demás lo sabes. Me citaste la otra noche, ansioso por verte fui. Te busqué y te esperé mucho. Lo cierto es que no te vi. Entonces bien convencido de que verte no podría, me dije será otro día y me fui pensando en ti.
Es raro, ¿eh?
Es raro,
maestro. Es raro, es raro.
Qué lindo que es, ¿eh?
Gabriel pide la nostalgia, pero en la versión de Charlo.
Dice Gabriel.
Y tenemos que conseguir el disco.
Y tenemos que traer el disco. Es de la más linda, junto con la de Hugo.
La más linda para mí, sí. Uh-huh. Junto con la de Hugo Carrillo.
Sí, sí, sí.
Hola, Dolina. Soy Angie de Flores.
¿Qué tal, Angie?
Es igualita a Gillespie. Quería pedirle que cante el tango Mañana zarpa un barco.
¿Qué zarpa, señor?
Ay, qué lindo. Es
un... O Esclavo.
O Esclavo, Esclavo. Uy, lo podemos tocar. Bueno, otro día lo cantamos.
¿No quiere un cachito?
Nah.
Qué lindo que es.
Ay, qué lindo, ese sí. Ese lo...
No sé si es...
No, usted es de él, que a mí me gusta, usted lo canta bien.
No sé si es la tragedia de vivir así, por esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría.
Bueno, otro día se lo haré, no me acuerdo la letra, ¿eh?
Bueno, pero tenemos que cantarlo eso, maestro, ¿eh? Bueno, por acá están pidiendo Pompas, la guitarrita,
la
maestro.
La guitarrita.
La guitarrita de Arola.
Bueno, cante algo ustedes que
acá
se
le justamente le
cantar Tras Cartón, que
qué precioso.
Le piden sí. Soneto a mamá con Rolón.
Ah, soneto a mamá con Rolón. Mamá con Rolón, que cómo me gusta.
Mamá con Rolón.
¿Le gusta el...
Bueno, ¿quiere hacerlo?
No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde, que la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio, que un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso.
que no vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de regreso. Mamá.
Muy bien, maestro Gansé, ¿qué le parece si bailamos un rato?
Ay, por favor,
que nos quedan que... 4 minutos de programa.
4 minutos de baile, sí. Suélteme, señor.
Bueno, ¿qué te parece?
¿Puedo usar un instrumento de percusión que me han brindado?
Sí. ¿Qué cosa?
Muy bien, ¿puedo usar este instrumento?
Sí, sí, la pequeña maraca.
La maraquita.
Sí, sí, así sí, le
sí,
llaman.
Sí, sí,
este,
sí, sí.
¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabita madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerme.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La rara en un rincón de conco, corriendo en la negra acá, el amor de con.
Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¿Sabe lo que piden? El camaleón.
¡Eh! Espere. ¿No quiere cantarse otra cosa antes y nos vamos con el camaleón?
Bueno.
Pues nos quedan 3 minutos de programa. Para el amigo Gillespie, que es fanático, como dijo hoy, de Titanes en el Ring, ¿no tiene alguna melodía que usted recuerde?
Esa.
En la barba de Caragian. Sí.
La barba de Caracas, el secreto del gran luchador, en Oriente y Occidente se conoce ya la fuente de la fuerza de Caracas. Es la barba de Caracas.
Lindo. Yo me acuerdo del otro sabor. Viene del desierto,
Tufi Meme.
Trae mucha arena, Tufi Meme, Tufi. Bueno,
¿sabe lo que le piden Batman y Robin?
No tenemos eso, tenemos Batman nomás. Batman
y Robin.
Bueno, ahora sí, si quiere vamos con el camaleón. Para adelante, maestro.
El camaleón,
mamá,
el camaleón
cambia de colores según la ocasión.
Tu corazón,
nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo,
cambia de color.
Ay, un grillo. Cuando por la plaza lo sigue un conejo,
cambia de color.
Ay, qué viejo. El camaleón,
mamá,
el camaleón
cambia de colores,
el camaleón.
Tu corazón,
nena, tu corazón
cambia de colores.
Adiós, maestro.
El camaleón
cambia
de colores como el camaleón.
Corazón, el camaleón
cambia de colores como el camaleón.
Y mi ocasión, ay, qué ocasión,
mamá,
tu corazón
cambia
de ocasión
como
el camaleón.
Tiene un camión. ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.